Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente estamos aquí alrededor de la Palabra de Dios. Y su servidor disfrutando realmente de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Damos gracias a Dios por el privilegio de seguir sirviéndole aún a esta edad. Ya sabemos que hay ciertos problemas con la edad y los sufrimos como todos. Algo de una falta de memoria quizás de vez en cuando. Aunque he notado que para el ministerio no falta nada de la memoria. Yo doy gracias a Dios por eso. Hablando de esa falta, en Tenerife el otro día les conté un caso de una mujer, porque ahora los de la tercera edad hacen maravillas. Una mujer de 70 años había dado a luz un bebé, una maravilla para toda la vecindad, por supuesto. Y cuando llegó del hospital, todas las amigas querían visitarla. Entonces llegaron a la casa y la encontraron sentada allí en un sillón. ¿Y cómo está? Oh, estoy muy, muy bien. ¿Y cómo te fue? Todo fue perfectamente bien, dijo. ¿Y cómo está el bebé? Oh, está totalmente bien, dice ella. Entonces una pausa y ellas ahora impacientes ya le preguntan, ¿y dónde está el bebé? ¿Podemos verlo? Sí, podéis verlo, pero tenéis que esperar hasta que llore. Sí, ¿por qué es eso? Porque me he olvidado de dónde le he puesto. Pero así es la vida. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por las noticias que nos llegan de muchas partes del mundo hoy en día, de lo que Dios está haciendo en su mundo. El año pasado, en mayo y en parte de junio, pasamos 5 semanas en Lima, la capital peruana. Ahora, es necesario saber algo de la historia reciente de la obra de Dios en Lima. En una iglesia muy querida por nosotros, la que fue nuestra iglesia cuando vivíamos en Lima en los años 60. Esa iglesia en 1973 recibió una bendición tremenda. Tomaron la decisión de dedicarse como iglesia a la prioridad del evangelismo, de la evangelización prioritaria, decía. Inmediatamente los niños no llegaban del colegio directamente a casa, sino que llegaban a la capilla, al templo, como lo llamaban ellos. Cada familia tenía su rincón en el templo y allí hacían la vida familiar, porque cada noche de 3 semanas de 4, cada noche menos el lunes, montaron predicación del Evangelio. Y el Señor les había enviado a un predicador, un evangelista argentino, que el Señor lo usó maravillosamente. Y dentro de 6 meses, los 140 habían llegado a ser más de 500. Y así siguió. Inauguraron otro templo, un templo donde caben 1.200 personas, y a los pocos meses inauguraron el templo. La noche del sábado, cuando inauguraron el templo, estaba lleno, pero esto porque hermanos de otras iglesias habían venido a celebrar la inauguración con ellos. Pero dentro de 6 meses de abrir el templo, un domingo por la mañana, el templo estaba lleno. El Señor había empezado un avivamiento potente allí entre ellos. Nosotros estuvimos, bueno, los hemos visitado varias veces, pero en 1983 estuvimos ahí celebrando con ellos el 10º aniversario de ese movimiento de Dios. Y en 10 años, los 104 habían llegado a ser más de 10.000, ya divididas las congregaciones en diferentes iglesias, hijas de la iglesia madre, por supuesto. Ahora no se puede contar con, yo diría, serán centenares de miles que podrían trazar su descendencia espiritual, o directa o indirectamente, de esos 104. Es una maravilla lo que Dios está haciendo. Tuve el privilegio el año pasado otra vez de predicar a congregaciones de miles de personas. La iglesia madre, ahora con el templo de 1.200 asistentes, tienen 7 cultos el día domingo a partir de las 7 de la mañana, porque cuentan con unos, yo diría, unos 7.000 miembros, unos 8.000 asistentes quizás, y ellos van salvándose con regularidad realmente, y están ahora para abrir otro templo más grande todavía. Yo no sé cuántas veces en estos 37 años otros han predicho que ese movimiento tendrá que llegar a su fin, pero todavía sigue. Tuve la oportunidad de predicar a miles de personas, pero a la vez ver a centenares de personas aceptar a Cristo como su Salvador personal. Alguien me preguntó, de todos los viajes que hacemos, ¿cuál sería mi lugar predilecto? Yo tengo que decir, sería Lima. No por el clima, ni por nada más que la bendición de Dios que sentimos. Hay algo en el ambiente, en esas iglesias en Lima, que se debe a una expectativa en el corazón del creyente. Entra en el culto esperando que Dios obre, y Dios obra, y obra en gran manera. Es bueno que sepamos, en días cuando en Europa poco vemos del poder de Dios en toda su envergadura, es bueno saber que en otras partes del mundo, como en partes de Asia, partes de África y en Sudamérica, hay estos movimientos del Espíritu. Creo que cuando venga el Señor a llamarnos a su presencia, vamos a tener la sorpresa de vernos acompañados de tantos millones de hermanos en la fe de otras partes del mundo. Gloria a Dios por la posibilidad de vivir en este mundo, en este momento de tanta bendición. Pero ahora ya estamos para entrar en la palabra de Dios. Y por eso quiero recordaros del tema para estos estudios aquí en Puerto, cómo vivir bajo el impacto del Calvario. Los que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos cierto conocimiento mental, a lo menos, de las verdades basadas en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero es imprescindible que sepamos vivir bajo el impacto de esas realidades. Y por eso el Señor nos ha dejado aquí en la tierra. Yo acepté a Cristo como mi Salvador personal en 1948. Ya, ahí por la Edad Media, por supuesto. Pero aquí estoy todavía. ¿Por qué me ha dejado aquí el Señor? No para hacer más segura mi salvación, sino para que por medio de mi indigna vida algo del impacto del Calvario se vea en mí, para que otros tan necesitados que me rodean en el mundo sientan que el Señor les está llamando. Y por eso estamos en el mundo. Por eso cuando entramos en este tema, no estamos con algo marginal en la vida cristiana, sino esto es la base para nuestra vida diaria, cómo vivir bajo el impacto del Calvario. Y anoche comenzamos a desarrollar un bosquejo basado en las letras de la palabra Calvario, un acróstico sobre esto, porque tenemos que limitarnos de alguna forma, porque hay tanto que decir. Y anoche ya vimos las dos primeras letras, la C y el A. Bajo la C vimos que el Calvario ha de afectar mi conciencia. Y para esto es necesario reconocer esta verdad. En Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No debemos nunca permitir que nuestra propia conciencia nos condene. Dios no me condena. Obviamente el pecado en mí estorba mi relación personal con Él y tengo que arreglar mi vida para que haya una apertura adecuada para esa relación. Pero Él no me condena de ninguna manera. Entonces el Calvario ha de afectar mi conciencia. Y anoche también vimos que el Calvario ha de afectar mi amor a Cristo, porque ha de ser una respuesta adecuada, adecuada pero obviamente no perfecta, adecuada al amor de Cristo para conmigo. Y vimos anoche que ese amor no es meramente un sentir, no es un sentimentalismo, sino que es algo que hemos de hacer. Cuando lo que Cristo hizo por mí en el Calvario afecta mi amor a Cristo, entonces lo que sucede es que me identifique totalmente con Cristo. Además de esto, doy prioridad suprema a mi relación personal de amor con Cristo y vivo dependiendo por la fe constantemente en Cristo como el Señor de mi vida. Bueno, hasta allí hemos llegado en esta serie. Esta noche no vamos a dos letras, a una no más, porque tengo tanto que decir sobre esta que no cabe otra letra. Y por eso vamos a notar bajo la L esta noche que el Calvario ha de afectar mi libertad, ni libertad. La Biblia habla de que nosotros, los hijos redimidos de Dios, que Cristo nos ha comprado una libertad. Y la obra del Calvario ha de afectar la manera en que responda yo a la realidad de esa libertad. Tengo tres cosas que notar en cuanto a la libertad que es nuestra en Cristo. Y debo decir que esa libertad es nuestra si somos de Cristo. La libertad es nuestra, si lo sentimos o si no lo sentimos, está allí. Pero no va a afectar mi vida diaria hasta que permita que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario afecte mi vida diaria. Entonces, primero voy a notar la fuente de la libertad, de dónde proviene esa libertad. Bueno, Juan 8:36 lo dice clarísimamente y dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es lo que nos liberta, con la libertad espiritual de que la palabra de Dios nos habla. Si el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es la verdadera fuente de la libertad. Aunque en el mismo capítulo, en Juan 8:32, aprendemos de esa libertad en la palabra de Dios. Porque dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra escrita aquí que tenemos en este tomo sagrado ha de llevarnos a Cristo. Y por eso la palabra es donde, la palabra de Dios es donde aprendemos de esta libertad que tenemos en Cristo. Y entonces en Santiago, la epístola de Santiago dice que la palabra es la perfecta ley de la libertad. Y por eso, al profundizarnos en las Sagradas Escrituras, llegamos a entender más y más de lo que es la libertad que tenemos en Cristo. Pero para vivir esto, tenemos que permitir que el Espíritu Santo la obre en nosotros, que obre la libertad en Cristo en nosotros. Porque 2 Corintios 3:17 dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y es por eso muchas veces que no disfrutamos de la libertad que tenemos en Cristo, por no dar lugar a la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces, esto, la fuente es Cristo. En realidad, esta libertad que tenemos es parte de la razón por qué Cristo vino. Cristo vino para darnos la salvación eterna de nuestras almas, para darnos entrada a la gloria por toda la eternidad. No la merecemos, pero es por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, tenemos de saber que esta libertad que ya tenemos en Cristo y que, de que hemos de disfrutar al abrirnos a esa realidad, es parte de la razón por qué Cristo vino a la tierra. En Lucas 4:18 se refiere allí a una visita que hizo el Señor Jesucristo a la sinagoga en Nazaret, y le pidieron leer algo de las Sagradas Escrituras. Y citó de Isaías 61, porque esta es una profecía de la venida del Salvador al mundo. Estaba leyendo de sí mismo, por supuesto. Y por eso dijo, hoy esta escritura ha sido cumplido. No dijo en mi persona, pero lo entendían así y se enojaron por esto. Y ahí en Lucas 4:18, una parte de esa cita de Isaías dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, además de la salvación eterna de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, como algo comprado por nosotros en la cruz, el Señor Jesucristo dice, yo he venido a preguntar libertad a ti, cautivado por tantas cosas. He venido a ponerte en libertad frente a cualquier opresión que quiere afligirte. Como creyentes en Cristo, hemos de vivir en libertad y la fuente es el Señor Jesucristo. Y por eso, en Gálatas 5:1, y seguro, frente aún a lo que acabamos de ver y nada más, es necesario hacer caso de Gálatas 5:1. Están, pues, dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Están firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, nos ha hecho libres. Entonces, qué ridículo es no vivir en esa libertad. El impacto del Calvario ha de afectar mi libertad de día en día, mi experiencia de esta libertad que ya es mía porque soy de Cristo. La fuente es Cristo. En segundo lugar, después de la fuente de la libertad, vamos a notar la fuerza de la libertad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Primero tenemos que decir que no depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias. Esa libertad que hemos de tener, que hemos de llevar en Cristo, ya lo tenemos. Que hemos de llevar en Cristo es una libertad a nuestro alcance, no importa la situación en que nos encontremos. Primera de Corintios 7:22, un versículo cuya importancia en este contexto lo podemos notar. Dice, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. En la iglesia en Corinto había miembros allí, hijos renacidos de Dios, que todavía eran esclavos, porque la esclavitud se mantenía en esa sociedad. Y el apóstol dice, bueno, sí, esclavo quizás, pero por dentro tienes la libertad que Cristo te ha comprado. Entonces, esto cambia, por supuesto, su actitud para con las circunstancias de la vida, porque esa libertad no depende de nuestras circunstancias. No tienes derecho a decir, bueno, yo no puedo vivir disfrutando de la libertad en Cristo por las circunstancias de mi vida. De ninguna manera. Es totalmente independiente de nuestras circunstancias. Entonces, ¿libertad de qué cosa? nos ofrece el Señor? Bueno, en primer lugar, nos ofrece libertad del temor de la muerte. Hebreos 2, 14 y 15, versículos preciosísimos en este contexto. Porque así, ahí, aquí tenemos los dos versículos. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, hay mucho ahí, por supuesto, es casi un párrafo entero, pero notar algunos puntos, a lo menos. El amor de la segunda persona de la Trinidad Divina, que dejó su gloria y nació de una virgen en Belén. ¿Por qué? Bueno, dice, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, por amor a nosotros, él también participó de lo mismo, para identificarse con nosotros. Y como hombre con carne y sangre, pudo destruir por medio de la muerte al diablo, al que tenía el imperio de la muerte. Dios no puede morir. Cristo es Dios, pero también es hombre. Y Él tomó la naturaleza humana, entre otras razones, para poder morir por nosotros, para que por su muerte en la cruz destruyera, dice aquí, el control que en alguna forma el diablo tenía sobre la muerte. Pero a la vez, librarnos a nosotros, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No somos librados de la muerte. Si no viene el Señor a llamarnos a su presencia antes, en su segunda venida, todos vamos a pasar por el portal de la muerte. Pero no tenemos de qué temer, porque la muerte para el creyente es solamente entrada a la gloria que nos espera en la eternidad. Sí, tenemos ciertos temores de la muerte, que son bastante legítimos. Tememos lo desconocido. No hemos pasado por ahí, no sabemos nada de esto. Además de esto, tenemos temor que quizás la muerte venga acompañada por dolores, por sufrimiento. Bueno, ese temor natural a la muerte es una bendición que Dios ha puesto en nosotros, es parte de nuestra defensa. Por ese temor natural que tenemos, cuando se presenta un peligro, ese temor nos paraliza hasta que el peligro pasa. O en otros casos, da fuerza a nuestras piernas para salir corriendo del peligro. Es decir, es parte innata de la defensa natural que Dios ha puesto en nosotros. Pero cuando hablamos aquí del temor de la muerte, no estamos hablando realmente de la muerte en sí, sino el temor de lo que pueda venir después de la muerte. Y esto es el temor que rige en el mundo. Pero nosotros no tenemos por qué temer la muerte. Parte de nuestra libertad en Cristo es ser libres del temor de la muerte. El apóstol Pablo disfrutaba de esto, por supuesto, porque en Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Mi relación con Cristo es lo que llena mi conciencia, llena mi vida. Él es mi vida. Y el morir es ganancia, porque al morir voy a ganar aún más de Cristo. Entonces, la fuerza de esta libertad es que, en primer lugar, me ha librado del temor de la muerte. Y el morir es nada más, como dije, el morir para nosotros es nada más que pasar por un portal a estar por toda la eternidad en la gloria de la presencia de Cristo. El morir para nosotros será una ganancia. Entonces, esto en primer lugar, que somos librados del temor de la muerte. Yo recuerdo hace muchos años, cuando vivíamos en el interior del Perú, en la selva, a Ana le tocaba dar una clase de escuela dominical a unas chicas, y entre ellas dos o tres enfermeras o estudiantes de la enfermería en el hospital evangélico donde Ana trabajaba, habiendo fundado y luego dirigiendo un departamento de rayos X. Porque esto ha sido la profesión de Ana, los rayos X, por eso me conoce a fondo. Pues. Entonces, un domingo en la clase de escuela dominical, Ana dijo, bueno, esta mañana vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Y una de esas enfermeras dijo, ay, lo que me da miedo ese tema. Y Ana se dio cuenta de que esa chica, criada en un hogar cristiano, que realmente no conocía a Cristo como su Salvador personal. Y terminada la clase, Ana oró con ella y ella aceptó a Cristo. Si no conocemos a Cristo, por supuesto, la muerte es en realidad una razón por temer, por lo que puede pasar el otro lado de la muerte. Pero librados del temor de la muerte es una de las bendiciones que Dios en Cristo ya a los redimidos. Pero en segundo lugar, bueno, somos librados no solo del temor de la muerte, sino de todos mis temores, de todos mis temores. No tenemos por qué temer. Hemos sido librados de la necesidad de temer. En el Salmo 34 tenemos estos dos versículos, el 4 y el 6. Dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora, notad en ambos versículos lo que acompaña la libertad de todos mis temores o de todas mis angustias. Busqué a Jehová. Este pobre clamó. En Filipenses 4 dice que no seamos ansiosos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones a Dios. Si sentimos frente a una situación difícil, si sentimos cierto miedo por dentro, no hay necesidad, porque el Dios que nos ama está en control de esa situación. Ya como vamos a ver en otro estudio, estamos seguros dentro de sus defensas. Pero para contrapesar esa tendencia natural, pero innecesaria, al miedo, entonces hemos de entrar en nuestra relación con el Señor y decirle: Señor, ya ves cómo estoy. Me siento muy miedoso en este momento, aunque tú me dices que no hace falta. Y por eso, Padre, dentro de mi relación contigo ahora, llena mi corazón de la seguridad de que tú estés en control soberano de esta situación. Es decir, de todos mis temores, el Señor me ofrece libertad. No tengo por qué temer. Y otro salmo, el Salmo 27, y el versículo 1 lo pone en claro. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si no has aprendido por memoria todavía ese versículo, vale tenerlo en la memoria, para que cuando lleguen esos momentos de sentirnos tentados a temer frente a las circunstancias de la vida, entonces veremos a la luz de este versículo lo ridículo es que los redimidos de Dios se llenen de temor y de miedo. Es decir, somos librados del temor de la muerte, somos librados de todos nuestros temores, es decir, librados de la necesidad de temer la muerte, librados de la necesidad de temer cualquier cosa que se presente. Entonces, en tercer lugar, somos librados del enemigo. La Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tenemos de qué temer en el enemigo de nuestras almas, el diablo. Colosenses 1:13 dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La palabra potestad siempre me hace pensar, aunque no tiene ninguna raíz en el lenguaje como tal, pero siempre me hace pensar en dos palabras. Es casi como el conjunto de la palabra poder y la palabra autoridad. Dios me ha librado del poder del enemigo, me ha librado de la autoridad del enemigo. Ahora, tengo que dar una explicación aquí porque es importantísimo que sepamos esto. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre los que somos de Cristo. La Biblia nos enseña claramente que todo el mundo yace en el maligno. Es decir, todo el mundo vive bajo la autoridad de Satanás. No es que tenga él ningún derecho natural para esto. Es un arcángel caído nada más. Pero cuando el ser humano se rebela contra Dios, se pone a la merced del rebelde por excelencia. Y el diablo sabe aprovecharse de esto, por supuesto. Pero como dice aquí, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, el diablo pierde toda autoridad sobre nosotros. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Y por eso, esto porque hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y vivimos la gloria de esa realidad a la medida en que nos sometamos a diario al Rey del Reino. El Reino de Dios no es una democracia. El Reino de Dios, en un sentido, es una dictadura, pero es la dictadura de amor. Dios es nuestro creador, y aunque fuese cruel y un Dios tiránico, tendríamos la necesidad de someternos a Él, porque tiene derechos de creador sobre nosotros. Pero es el Dios de amor, y someternos a Él no es un deber seco, amargo, es un deleite someternos a Él. Y a la medida en que nos sometamos al Rey del Reino, vivimos la realidad de que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Dios ha dejado al diablo con un solo derecho en cuanto a nosotros los redimidos. Le ha dejado con el derecho de tratar de persuadirnos que sí tiene una autoridad que en realidad no la tiene. Y si somos tan tontos para hacer caso de sus persuasiones, entonces, por supuesto, tenemos que sufrir las consecuencias. Y por eso, muchas veces, el diablo ruge, así dice en Primera de Pedro, que el diablo viene rugiendo como león rugiente. Y si queremos hacer caso de su sonido y sentirnos miedosos ante él, entonces él se ríe y se aprovecha de la situación. Pero no hay por qué. Hemos sido librados del enemigo. Nos ha librado Cristo de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Esta es la fuerza de la libertad que tenemos en Cristo. Una libertad del temor de la muerte, de todos mis temores y también del enemigo. Mateo 6:13 es parte del Padre Nuestro. Líbranos del mal, dice. Líbranos del mal. En un sentido, ya lo ha hecho. Somos libres del mal. Pero cuando oramos, líbranos del mal, en realidad creo que lo que significa es, Señor, lléname de la seguridad de que he sido librado del mal. Pon esta libertad en mi experiencia. Y es interesante que inmediatamente después de líbranos del mal, viene la doxología final. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a vivir la realidad de nuestra liberación y la autoridad del enemigo de nuestras almas a la medida en que nos sometamos al reinado del Rey del Reino, a la medida en que vivamos del poder del Espíritu Santo y a la medida en que demos la gloria a Dios en nuestras vidas, que busquemos glorificarle a Él. Entonces, ya hemos visto varias cosas, tres cosas, tres aspectos de esta libertad, del temor de la muerte, de todos mis temores y del enemigo mismo. En cuarto lugar, y voy a dar explicación a esto en un momento, somos librados de las demandas de la ley de Dios para ganar acceso a su trono. En el Antiguo Testamento, el creyente en Dios, fue salvo por la obra de Cristo en la cruz. Los sacrificios que ofrecía fueron símbolos de la gracia inmerecida de Dios. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el valor de su muerte corrió a la cuenta de todos los creyentes en el Antiguo Testamento que habían acudido no a su propia justicia, sino a lo que a la gracia inmerecida de Dios, representada por los sacrificios de animales. Entonces, para el judío de aquel entonces, antes de entrar y recibir de la gracia de Dios, le fue necesario tratar de obedecer las demandas de Dios en sí mismo y por sí mismo, para fracasar, para tener recordado en lo más profundo de su ser que le era imposible cumplir con las demandas de la ley de Dios. Y habiendo fracasado, acudir ahora a la gracia de Dios por medio de los sacrificios. No vivimos en esto hoy en día. Romanos 7:6 lo dice claramente. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. El Señor nos llama a entrar en nuestra relación personal con Él, a entrar al trono de la gracia. Y a veces surge una pregunta en nuestro corazón: ¿qué tengo que hacer para ganar ese acceso a Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo he de obedecer a Dios? ¿A qué mandamiento me llamará Dios la atención ahora para entrar y tener acceso a esa relación con Dios? Y la respuesta a esto es: si no eres hijo de Dios, entonces no hay posibilidad, vas a fracasar. Pero si eres hijo de Dios, no es la pregunta que hacer, porque Cristo te ha comprado entrada allí. Entonces, has sido librado de las demandas de la ley como para merecer entrada a tu relación con Dios. Ahora la tienes. Obviamente, la ley de Dios tiene su importancia para nosotros. Los principios de la ley de Dios nos enseña lo que Dios quiere de nuestras vidas y el pecado contra lo que Él quiere estorba nuestra relación. Tenemos entrada al trono, pero hay cierta sombra sobre esa relación hasta que arreglemos el asunto. Pero no hay nada que merecer como tal. Somos redimidos en Cristo. Los méritos de Cristo corren a nuestra cuenta. Y por eso somos librados de las demandas de la ley en ese sentido. No hay nada que hacer para merecer nuestra entrada al trono de la gracia. Cuidado, es trono de la gracia, de la gracia. No entramos por ningún mérito nuestro. Pero aunque es trono de la gracia, es también trono y exige que nos sometamos al reinado del Rey sobre nuestras vidas. Entonces, Hebreos 10, otro párrafo, a la luz de lo que acabamos de ver, escuchen lo que dice aquí. Teniendo libertad, aquí está, teniendo libertad. para entrar en el lugar santísimo, allí al trono de la gracia, por la sangre de Cristo, no por nuestros méritos, por la sangre de Cristo, teniendo esa libertad. Entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sin duda de que Cristo nos ha comprado esa entrada. Purificados los corazones de mala conciencia, cuidado de la conciencia, lo que era nuestro tema anoche. Y el resto dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Posiblemente debemos traducirlo de esta forma, purificados los corazones de mala conciencia, como se lavan los cuerpos con agua pura. No lavamos los cuerpos con agua sucia, por supuesto, y no lavamos la conciencia con nada más ni menos que el valor de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Acerquémonos, pues. Hemos sido librados de la necesidad de ganar esa entrada. Ya Cristo lo ha ganado para nosotros. Entonces, ya tenemos los cuatro. Tengo uno más en la lista antes de terminar esta noche. Hemos sido librados de la necesidad de temer la muerte, de la necesidad de tener cualquier cosa. Hemos sido librados de la necesidad de someternos a la autoridad del enemigo. Hemos sido librados de su autoridad. Además, hemos sido librados de la necesidad de ganar entrada al trono de la gracia por obedecer las demandas de la ley. No vamos a vivir sin ley, pero obedecemos la ley de Dios solo por amor a Él, solo para que no haya ninguna sombra sobre nuestra relación con Él, no para ganar ningún mérito ante Dios. Entonces, en último lugar, hemos sido librados del dominio del pecado. La Biblia dice que el pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros. Es interesante un versículo en Romanos 8, el versículo 2, que lo clarifica para nosotros. Ya lo voy a explicar en un momento. Pero lo leo primero como lo encontramos en la Biblia. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El lunes volamos de Tenerife a Fuerteventura. Es de pura mentira. No hemos volado, no podemos volar. Por supuesto que no, porque hay una ley de la gravedad. Lo que es el avión que ha volado y nosotros dentro del avión. Todo el mundo lo sabe, por eso cuando decimos hemos volado, ustedes, vosotros entendéis perfectamente lo que significa. Y la ley de la gravedad sigue siempre en función. Si sales del avión ahí en el aire, pronto vas a darte cuenta en un segundo que la ley de la gravedad sigue en función. Pero cuando entras en el avión, te sometes a otra ley, la ley de la aeronáutica, se puede decir. Y entonces, mientras estás bajo la influencia de la ley de la aeronáutica, la ley de la gravedad no se suspende, la ley de la gravedad sigue en vigencia, pero estás ahora sometido a otra ley, la ley de la aeronáutica. Y creo que esto es el significado de este versículo. La ley de la gravedad espiritual significa que siempre tenemos tendencia hacia el pecado. No tienes que enseñar a ningún niño a pecar. Es parte de su tendencia natural. Así somos. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios viene a reinar sobre nosotros. Y entonces, a la medida en que nos sometamos a esa ley, el dominio del Espíritu de vida en nosotros, entonces somos librados del dominio del pecado y de la muerte. Es decir, esa vida que representa la muerte espiritual. Entonces, no vamos a apropiarnos perfectamente de esto aquí en la tierra. Pero a la medida en que dependamos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos sentimos libertados del poder del pecado. Es una gloria que tenemos, librados del poder del pecado. Entonces, hemos visto la fuente de la libertad, la fuerza de la libertad. Quiero añadir brevemente, pero no puedo omitirlo, algo sobre el futuro de la libertad. El futuro para nosotros en la libertad que tenemos en Cristo. El versículo clave en esto es Romanos 8:21. Romanos 8:21. Cuando dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La Biblia enseña que con la caída del hombre en pecado, Dios puso su maldición sobre la naturaleza. La creación misma ha sido esclavizada en esa corrupción. Por eso cuando la Biblia habla, por ejemplo, del milenio, vemos que esa maldición se levanta y por eso la naturaleza es totalmente diferente. Y esto, dice, la creación misma será, tiempo futuro, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando la creación será libertada así, nosotros que somos hijos de Dios, estaremos en una libertad gloriosa. La libertad que tenemos ahora, la vivimos como primicias de lo que nos espera en la gloria. Pero la libertad de la gloria es lo que nos espera, y una libertad perfecta comprada por Cristo para nosotros. Esto es el futuro de la libertad. Entonces, mientras tanto, esperando esa libertad gloriosa, el Salmo 32:7 dice, con cánticos de liberación me rodeaba. Cuando tú te acercas a Cristo, si tienes la sensibilidad espiritual suficiente, te darás cuenta de que Él viene a tu encuentro siempre con cánticos de liberación. Es decir, gozándose de la libertad que te ha comprado. Esto para llamarnos a permitir que esto afecta nuestra vida de día en día. Y al sonido de los cánticos de liberación